Las lluvias torrenciales del monzón ya caen en Nepal. Este país de agricultores espera cada año con alegría esta temporada para sus cosechas, pero esta vez es diferente. Este año las lluvias llegan a causar más temor. Después de que los dos grandes terremotos que azotaron el país el 25 de abril y el 12 de mayo dejaran a casi 3 millones de personas sin casa. A una hora, cuando están por cumplirse 3 meses del primer temblor, todavía hay muchas personas sin un buen refugio. Están todavía bajo plásticos que se vuelan con el viento o que se rompen. Es muy difícil para las personas mantenerse secas en estas condiciones. Se temen los brotes de enfermedades respiratorias o por agua sucia como diarrea o cólera. El portavoz de la Oficina de la Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU, Leszek Barszak, advierte.
Agencias humanitarias en Nepal estiman que hay todavía en el país 2.800.000 personas que necesitan ayuda humanitaria 2 meses y medio después del primer terremoto del 25 de abril. Eso incluye comida, eso incluye sobre todo refugio, comida, asistencia médica, asistencia con agua y sanitación y también protección.
Desde los terremotos hasta ahora, se ha vivido una carrera contra el tiempo para hacer refugios improvisados. La gente en las zonas rurales utiliza las cosas disponibles como bambú o troncos de los árboles. Sin embargo, debido a la pobreza y la inaccesibilidad del territorio, es difícil conseguir material impermeable para el techo. Ahora lo más codiciado son las láminas, pero han llegado a la minoría. Otro problema que viene con las lluvias es el mayor riesgo de las avalanchas y más cuando la tierra quedó inestable tras los sismos. En este terreno, a las afueras de Katmandú, los habitantes de Xiabru construyen un refugio temporal. Su aldea está justo al lado del valle de Langtang, que fue borrado completamente del mapa por una avalancha. Murieron la mayoría de sus habitantes y decenas de turistas. Ahora la gente de Xiabru sabe que su territorio es extremadamente peligroso y que podría desaparecer por un corrimiento de tierra en cualquier momento. Terminando los últimos arreglos del campo provisional está Nima Taman, que es el líder del pueblo y es quien ha hecho todos los arreglos para conseguir el dinero con la ayuda de unos amigos de Polonia y rentar el terreno donde se han instalado techos de plástico para pasar los meses de lluvia. Será un tiempo muy difícil, pero al menos se aseguran la sobrevivencia.
Yo les pedí que vinieran antes de la lluvia. Aún antes de las lluvias hay avalanchas en muchos lugares y es muy difícil ser rescatados. Por eso les pedí y ya han llegado aquí 7 u 8 familias.
Como Nima, fueron miles y miles de voluntarios que han llevado a cabo mucho del trabajo de recuperación que el país de los Himalayas requiere. Otro ejemplo son Trabajemos por Nepal, un grupo de amigos de Katmandú, la capital del país, que desde el primer terremoto comenzaron a ayudar con sus propios recursos. Viajan en autobuses públicos y van a diferentes lugares del país, a las aldeas más remotas donde poca ayuda ha llegado. En este recorrido fueron a Sindupalchok, uno de los distritos más afectados por los terremotos. Aquí el 90% de las escuelas se cayeron y la situación para los niños es muy delicada, explica Rikesh Shrestha, un maestro.
Esta es una escuela pública, es una escuela del gobierno. ¿Qué podemos hacer? Vivimos en un país pobre, como tú sabes. El gobierno nos ha dado solo un plástico. ¿Qué podemos hacer con él para todos estos estudiantes? Estamos totalmente frustrados y asustados. No podemos tener a los niños dentro del salón. Es un gran problema.
El equipo de Trabajemos por Nepal reúne a los niños bajo un techo de plástico y les explica cómo mantenerse a salvo durante un terremoto, así como las medidas de higiene a seguir para mantenerse sanos, como lavarse las manos con jabón antes de comer y después de ir al baño. Trabajemos por Nepal también viaja con un grupo de doctoras que consultan a la gente en las aldeas gratis y les dan medicina. La doctora Mónica Srestra explica que muchas de las enfermedades que tratan son crónicas, pues estas aldeas ya antes del terremoto tenían poco acceso a servicios de salud. Sin embargo, la situación ha empeorado con el desastre y el estrés que ha causado.
Después del terremoto, la mayoría de la gente está sufriendo de vértigo. Tienen miedo, sienten que está temblando todo el tiempo. Mucha gente sufre de dolor de cuerpo e hipertensión. Mucha gente sufre hipertensión a causa del estrés.
Esta madre tuvo que caminar más de 3 horas para poder traer a su bebé de 6 meses a una consulta médica. Cuenta que ella también tuvo heridas del terremoto. La casa le cayó encima, aunque tuvo suerte de estar viva. De regreso a la aldea, el equipo de Trabajemos por Nepal está satisfecho de su trabajo. Como mucho del proceso de recuperación del país, ha sido hecho por personas comunes y corrientes que decidieron ayudar a los más necesitados. Sudan Munikar, bailarín y coreógrafo profesional, explica que su casa también quedó afectada. Sin embargo, apenas comprobó que su familia estaba bien, corrió a ayudar a los demás.
Todos somos víctimas del terremoto y sabemos cómo se siente. Tenemos que hacer algo por los más necesitados. Les estamos trayendo ayuda y ayudando a rehabilitarse. Mi familia entera vive acampando fuera de casa después del primer terremoto. Todos somos víctimas.
Explica que el nombre de su organización, Trabajemos por Nepal, es una opción más dinámica al dicho Oremos por Nepal, que se propagó por las redes sociales después del primer sismo.
Todos tenemos que trabajar. Lo que hagamos debe ser por Nepal. Antes del terremoto lo hacíamos por nosotros mismos. Ahora tenemos que hacerlo por nuestro país. Trabajemos por Nepal.
Durante este tiempo se han realizado muchas ceremonias en memoria a los casi 9.000 muertos por los terremotos. Aquí en Boudanat, una de las estupas budistas más características del Valle de Katmandú, la gente enciende constantemente miles y miles de velas y los monjes cantan sus plegarias. En este tiempo también ha renacido la esperanza en algunos lugares, como en esta aldea en el Valle de Katmandú, llamado Bungamati. Aquí la Universidad de Katmandú trabaja en un plan conjunto con las autoridades y los habitantes. Tienen un plan de 5 años que no solo quiere reconstruir viviendas más resistentes a los terremotos, sino que tiene la ambición de reinventar el lugar. Javi Bechtecareda, un publicitario ex-catalán, explica.
Pues podemos ambicionar algo más, podemos intentar crear un modelo de desarrollo inclusivo para todo el pueblo y que se convierta en un modelo de desarrollo para todo Nepal. Y alrededor de esto nos dimos cuenta de que solo podía suceder si podíamos convertir Bungamati en una marca. Si podíamos hacer un completo rebranding de Bungamati para proyectar Bungamati al mundo. Y proyectarlo no solo por su capacidad artesana y agricultora, sino proyectarlo como un modelo de desarrollo inclusivo en que todos los habitantes del pueblo participaran por igual. Y situarlo en el mapa como un referente artístico y cultural.
Para ello hay varios planes, como una página web del lugar o establecer talleres de trabajo en el que diseñadores internacionales podrán venir a experimentar y a trabajar con los artesanos locales.
Normalmente en Occidente pues pasamos mucho estrés, muchas presiones, mucha tensión. El día a día es duro, ¿no? Tu vida profesional te absorbe casi por absoluto y te olvidas de las cosas que realmente te interesan en tu vida. Te olvidas de lo que tú quieres ser como persona. Y al final, si te das cuenta, pues quien más, quien menos, encuentra válvulas de salida pues escribiendo su diario, o cantando, o bailando, o expresando de forma artística alguna inquietud interna que tienen. Pasa que no nos lo tomamos muy seriamente porque no sé, porque no tenemos espacio, ¿no? Entonces, la oportunidad que puede dar Bungamati es esta, es la de ser un foco de atracción artístico y cultural en el que los visitantes pueden venir a desarrollar y a reencontrarse con ellos mismos.
Aunque con lluvia en Tamil, la zona en donde llegan la mayoría de los turistas en Katmandú, los comercios están ya abiertos y los turistas vuelven poco a poco. Precisamente ahora el gobierno y la industria turística han comenzado una campaña para convencer a los viajeros de volver a Nepal en la próxima temporada, en octubre y noviembre. El turismo trae al país de los Himalayas 1.600 millones de dólares cada año. Aunque Nepal fue muy dañado por los sismos, los problemas se concentran en 14 de los 75 distritos. Hay muchas zonas que no han tenido ningún problema, como Kanchenjunga, el tercer pico más alto del mundo, o los parques nacionales de Chittagong o Bardia. Está por verse cómo funcionará esta industria que emplea 500.000 de personas en Nepal y que de caer empujaría todavía a más jóvenes a emigrar en búsqueda de trabajo. El gobierno también organizó una conferencia para la reconstrucción en la que llamó a sus países aliados. El ministro de Finanzas, Ram Charan Mahan, explica los resultados.
Hemos recibido pagos muy generosos de nuestros socios en el desarrollo y vecinos. En total, hemos recibido compromisos por 4.400 millones de dólares, que es más de lo que esperábamos. Una parte en donaciones, la otra en préstamos. En términos de recibir compromisos de nuestros vecinos, países amigos y socios, ha sido un gran éxito.
Los principales donantes fueron India y China y se espera que el gobierno forme una comisión que ha prometido será apolítica y que asignará proyectos y dinero a los diferentes ministerios. En la medida que el gobierno y las agencias humanitarias logren responder a la catástrofe, es como se podría evitar la predicción del Banco Mundial de que otras 700.000 personas podrían caer en la destitución. Los terremotos llegaron a un país donde ya una cuarta parte de la población vive bajo el umbral de la pobreza. En Nepal, llueve sobre mojado. Para Radio Francia Internacional desde Nepal, Ana Gabriela Rojas.